Estimado Álvaro, ¿cómo anda usted?
Nelson, querido, gran recibimiento con el dardo.
¿Qué te parece?
Fernando, los dos.
Sí, y eran de, eran bastante recurrentes.
Esos contemporáneos.
Claro, y en nuestro espacio, Wambia, cuando no era espacio, si era cada redacción de una revista, ellos solían aparecer, y Chichila también.
Que, sin duda, todos sí. Habitués de los Wambiernes.
Nos resultan bastante familiares.
Sin duda.
Bueno, ¿andás bien?
Bien, ¿vos?
Bien, muy
hoy
bien.
Coincidimos hace poco de casualidad en los pasillos de la radio.
Sí, y tuviste la gentileza de dejarme este libro, que lo hemos disfrutado muchísimo. Es una mezcla de muchas cosas. La verdad que está bueno cómo reunís en un libro, en estas páginas, toda tu experticia. Se nota claramente que sos un psicólogo importante, de los buenos.
Por lo menos viejo.
Comunicás muy bien, con una, ahí aparece el comunicador, con una prosa muy clara, muy para disfrutar también de lo que se está leyendo. Aparece el humor, no solamente por los dibujos que metes, que por ahí tienen que ver con humor, pero por ahí no, pero también es parte de lo que es tu vida y tu trayectoria.
Es una manera de seguir confundiendo a la gente, que no sabe si es un libro en serio, es un libro en broma, y lo seguimos haciendo,
sí.
Pasan los años y seguimos insistiendo por el mismo camino, Nelson.
Sí, pero está muy bien, reunís acá muchas cosas que las tenés muy bien agarradas, y te metiste en un tema que está en debate, que nos pone empezás hablando de los muchos cambios, de lo que era aquella cosa del pater familias, ¿no? de la cosa del patriciado, ¿no? la mujer en la casa criando hijos, ¿no? Que acá, no sé, estoy viendo, las antiguas escrituras ponían al hombre como amo de la creación, hijo directo de Dios, creado su imagen y semejanza, la mujer venía después, una especie de acompañante, un Robin para Batman.
La costilla de Adán.
Un Robin para Batman, un copiloto en un rally, una compañía para Adán, que no era bueno que estuviera solo, eso era lo importante, que Adán no estuviera, alguien de segundo orden, coprotagonista de la historia, una historia de hombre. Hombres, dioses, amos, pater familias, generales, propietarios no solo de tierras y animales, sino también de las mujeres y los hijos. Bueno, y ahí, cuando te metes en los cambios, un poquito más arriba, decís que justamente, especialmente, es la mujer la gran protagonista de la mayoría de los cambios. Dejó definitivamente de estar al servicio de la casa, de la crianza de los hijos, busca destino de vida propios, independientes, o en conflicto con los intereses del hombre. Bueno, y ahí empieza a competir con él, y ahí se arma un poco un lío.
Sí, viste la historieta del medio, ¿no?
Sí, está espectacular.
Ahí la pusimos un poquito en imágenes, la cosa. La mayor revolución exitosa del siglo XX, decía el gran José Pedro Barrán, en el siglo XX, y estamos a 23 años de la finalización del siglo XX. O sea que esto también hace tiempo que está tallando este nuevo papel de la mujer, que cambió la configuración de la familia, ¿no? Y que vino a traernos a los psicólogos de pareja, de familia, que nos formamos hace 25, 30 años atrás, una nueva configuración de las parejas que se nos presentan en el consultorio. Que entre otras cosas pensaban que la vida en pareja era inevitable. Hace 25, 30 años pensamos que la vida en pareja, sin las formalidades de nuestros padres o nuestros abuelos, era inevitable, era algo que nos esperaba y era algo que teníamos que llevar a cabo. Hoy en día no. Ese es uno de los principales movimientos que además llevan a escribir este libro, ¿no? Los que creíamos en aquellas cosas hace 25 o 30 años...
Relativamente muy poco tiempo.
Estamos con los folletines, claro, estamos con los folletines atrasados. Porque esto ya no es lo inevitable, ya no es que la gente joven, la gente que está en edad de empezar a planificar su vida, cree esto como lo creían sus padres, ni que hablar como lo creían sus abuelos.
Claro, yo estaba viendo, por eso unos datos que a mí se me pasaron, ¿no? Si no me meto en este libro tuyo, ni idea, porque es público, pero no. Pones acá, haces un llamado, dice, los matrimonios civiles en Uruguay se redujeron un 57%.
Sí.
Un 57%, sí. Es una cifra, sí, realmente impresionante. Sí. Entre 1985 y 2015, de 22.276, sí, a 9.501. Esto, sí, por un lado. Después, la tasa de divorcios se duplicó en el, claro, mismo periodo, de 18,5% a 39,2%.
Sí,
también se ha acortado la duración de los vínculos. En la década de 1950 el promedio era de 35 años. En la de 1990 ya había caído a 8 años.
Sí.
En esos años ya unas 8 de cada 10 parejas menores de 29 años vivían concubinato.
Sí.
Son datos muy fuertes, ¿no?
Son datos que están ahí. El tema es verlo como algo que realmente nos pasó, y nos pasó en el transcurso de nuestras vidas, Nelson. El cambio fue, yo diría, cataclísmico, pero no damos cuenta de esto. Es como si no hubiera pasado nada y siguiera todo así igual, y en Uruguay nunca pasa nada, y las costumbres se mantienen, y la gente hace lo mismo toda la vida, los hijos, los nietos. No, señor, nada que ver. Nada que ver, es una revolución. Así como Barrán decía, hubo una revolución que fue la revolución feminista, la revolución de nuestras vidas privadas, un poco parafraseando los libros de Barrán, de Caetano, fue muy fuerte.
Sí, no, y ahí vas pormenorizando, metes una casuística también, ¿no? Supongo que son pacientes tuyos, pacientes o clientes tuyos, no sé cómo los demás.
Pacientes,
¿sí? No, que primero te van planteando, ¿no? Es decir, bueno, al principio hay como un impacto, después te da lugar también para establecer una relación de pareja en base a estados de crecimiento de la persona, como la niñez, la adolescencia, la madurez. Así que explícalo un poco, porque es muy buena la asociación que haces entre una cosa y otra, ¿no?
La idea es de ver al vínculo de pareja y a todos los vínculos como algo vivo, no como una cosa estática como se los concebía antiguamente. Yo me caso para toda la vida, yo tengo un hijo para toda la vida, yo soy padre o ocupo un rol estático, estable, y eso no va mutando en el tiempo. En la dinámica de la terapia de pareja, nos hemos dado cuenta de que los vínculos vistos de esta manera eran extremadamente frágiles, y sobre todo no se concebían en crecimiento. Y los vínculos que no crecen, los vínculos que no cambian, los vínculos en donde no se aprenden cosas junto con los demás, en general se estancan y mueren. Y la gran apuesta que hacemos en los consultorios, en las terapias, es a fortalecer los vínculos como algo que se va moviendo en la vida junto con nosotros, va acompañándonos.
Va mutando, decís por ahí.
Sí, y es exitoso el vínculo en la medida que nos va acompañando en ese camino que vamos recorriendo, en donde concebirnos siempre iguales es, por lo menos, muy muy limitante o una óptica vieja.
No, y por ahí también pones, hablas del otro, ¿no? Con mayúscula, ¿no? Y lo importante de la relación, justamente con el otro, para primero establecer cierta individualidad.
No, y yo sin tú, decía Martin Buber, uno de los principales referentes filosóficos de la Gestalt, la corriente nuestra, en donde para construirnos a nosotros mismos, para tener identidad, siempre hay un otro. Siempre el otro es algo que nos construye, nos interpela, nos enseña, nos limita, nos acompaña. Sin ese otro no somos, no existimos, no nos reconocemos, o nos percibimos de una manera muy equivocada, muy desacertada, muy desenfocada. Con el otro, todo, yo diría, sin el otro nada.
Uh-huh.
Parece un eslogan, ¿no? Pero es que es así.
Claro, es parte de ese aprendizaje del que hablás, ¿no? Que al final también lo desarrollás un poco, ¿no? Pero es la importancia de...
De los vínculos.
Sí, y de aprender de algo, porque, ¿no? Como que ya está, como que sabemos todo y no precisamos más nada.
Y es que lo horrible de esta época, Nelson, es que el canto de sirena que por todos lados escuchamos es que el otro no es necesario. Uno puede resolver todo solo, con un teléfono, con una pantalla, pedilo ya, llamá, te lo llevamos a tu casa, el otro vive en Singapur, no importa, vos solo en tu casa con tecnología parece que sos el amo del universo. Y eso es una creencia que está haciendo mella hace mucho tiempo en el posmodernismo, Lipovetsky, después Bauman, unos cuantos autores vienen denunciando este fenómeno del ser humano en Occidente, aislado, solo, que se cree omnipotente, que se cree mejor que los demás. Entonces, el otro es cada vez menos necesario. Y justamente nosotros venimos a decir, a esta altura del partido, más bien es todo lo contrario. Como nunca antes, el otro es necesario, imprescindible en nuestras vidas.
Claro, que ahí está la vuelta de tuerca, ¿no? Porque la pareja ya fue, pero es lo interesante del libro, ¿no? Que de algún modo, no fue, sino que puede ser.
La pareja ya fue es una creencia extendida. Nosotros exageramos un poco la propuesta con Valeria Tanco, la maravillosa editora que le dio forma
visible, claro,
a esta sumatoria de chistes y de cosas de consultorio, cosas de serio, cosas de broma. Pero la duda era, ¿qué título le ponemos, no? La pareja ya fue es como algo que algunos jóvenes pueden decir hoy por hoy en esta creencia individualista de que no preciso mucho de nadie. Y bueno, es que justamente lo que nos pareció es que estamos necesitando del otro más que nunca.
Las parejas de los occidentales a lo largo del siglo XX empiezan a basarse en algo mucho menos sólido que el mandato paterno, la unión de bienes y haciendas o el deber de preservar la especie. Cada nueva generación se siente más libre, elige a quien quiere cuando quiere, ¿no? Y entonces, después destacas esto, el amor empieza a ser el pegamento de las parejas, pero ese sentimiento es lo mismo para todos. Metes muchas preguntas a lo largo de todo el texto. ¿Es lo mismo para todos? ¿Es eterno o dura pocos meses? ¿Sabemos usarlo? ¿Es sexo? ¿Instinto? ¿Mera atracción? ¿Una experiencia religiosa? ¿Un engaño de la química orgánica para procrear? Para que procreemos, claro. Es en ese que nos venden en cada final feliz de las películas, son la promoción de desodorante. Es lo que funciona como antidepresivo, según algún sexólogo de la tele. Un gancho para el consumo en el día de San Valentín. Y después es interesante también porque te metes en esto de las neurociencias, no dejas nada librado al azar, ¿eh? De por medio, la experiencia intensa, pero de corta duración, decís, porque también te metes en esas etapas y no cuánto más o menos está establecido desde el punto de vista del estudio de la psicología, cuánto es que duran estas cosas, ¿no? Y hablas ahí del deseo sexual y de las sustancias. Hablame un poco de la dopamina. Te metes en la dopamina. A ver, explícame un poquito eso.
En la época prehistórica de la psicología, el gran Sigmund Freud postula como gran norte de la conducta humana, la sexualidad, el deseo sexual. Eso fue en el siglo XIX, ¿no? Hoy por hoy, esa es una visión muy muy antigua de qué es lo que mueve el ser humano. Hoy podemos decir que el repertorio de emociones humanas, que también fueron ninguneadas por las ciencias duras, vienen a tener la alfombra roja de la aceptación, y hoy en día están siendo más tomadas en cuenta que nunca, las emociones, porque resulta que están siendo estudiadas las sustancias del sistema nervioso que nos dicen claramente que esto es furia, esto es amor, esto es depresión. Y entonces ya no se puede seguir diciendo que las emociones son algo inasible, del cual no se puede investigar ni se puede prever. Hoy sabemos que las emociones son las principales señales de nuestro sistema nervioso que orientan nuestra conducta. Uh-huh. Digamos que buena parte de las peleas y conflictos ideológicos, las distintas corrientes, sobre todo conductismo, psicoanálisis, han quedado de lado para decir, bueno, está muy bien, las emociones nos dicen estoy contento, estoy triste, o estoy enamorado, o estoy literalmente cachondo con alguien. Uh-huh. Está muy bien, eso hoy en día no lo podemos ni subjetivizar ni relativizar. Ahora, ¿sabemos manejar nuestras emociones? ¿Sabemos prestarle atención? De hecho, hoy en día se está planteando educar las emociones y vendría a ser el gran ingrediente que nos diferencian de los robots. Fíjate por dónde viene la mano. Para que la mayor cantidad de personas mantengan sus puestos de trabajo, nos están diciendo, tiene que tener habilidades en el manejo de sus emociones, cosa que por ahora, solo por ahora, los robots no tienen. O sea que las emociones han entrado pisando fuerte a ser consideradas por la psicología, las tomamos muy en cuenta.
Bueno, ahí le están ganando algo al campo de lo racional, ¿no? ¿Sí? De lo estrictamente racional, que es como funciona hasta ahora, 2 más 2 es 4, pero desde el punto de vista de las emociones no da ese resultado.
Desde el libro, yo diría, de los 80, La inteligencia emocional, de este autor americano Goleman, uh-huh, que escribió La inteligencia emocional, en donde se demostraba claramente cómo la parte emocional interfería, cambiaba, y era hasta más importante de evaluar en los test de inteligencia, porque si vos solamente evaluás el 2 más 2, 4, o en las habilidades gramaticales, hoy en día no podemos decir que eso solo sea inteligente. A partir de allí, el manejo de las emociones empieza a ser parte de lo que estudia la psicología, sobre todo la psicología experimental. Ni que hablar que los que trabajamos en el consultorio siempre estamos en contacto con el fenómeno emocional, y para nosotros siempre fue el objeto de estudio y el objeto de trabajo para nosotros.
¿Sabes qué? Llegué a hablar con distintos especialistas en materia de cáncer, ¿no? Y que además tienen métodos para abordaje del tratamiento, la cura, en fin, del cáncer distintos, ¿no? Estoy hablando de 3 o 4 nombres muy, 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 muy fuertes, muy importantes en su especialidad, que es el tratamiento del cáncer. Y casi todos ellos, por lo menos estos 3, 4 que son muy, muy importantes, coinciden que muchas veces en el origen mismo del cáncer que le da a una persona, sea cual sea la parte del físico donde le dé, tiene que ver directamente con las emociones.
Sí, sí,
que son generadoras de cáncer. Así.
Más bien emociones negativas.
Claro,
estamos hablando. Y
claro,
los
equilibrios,
claro, emocionales, sobre todo shocks, efectos postraumáticos, sí, sí, sí.
Así que bueno, mira vos, va un poco de suyo de esto que está.
No, el trabajo con las emociones para nosotros es pan nuestro de cada día en el consultorio psicológico, ¿no?